Switch out my love.
Porque en la multitud de palabras se dicen disparates, ¿verdad?
Ganas llenos de dignidad, de voluntad y de capacidad de trabajo. Están haciendo trabajos que ni siquiera los negros quieren hacer allá en Estados Unidos.
¿Y eso cómo para qué?
A lo largo de 70 años, médicos, paramédicos, enfermeras, epidemiólogos, científicos, investigadores, una disculpa por este trabalenguas que me he encontrado en el discurso, investigadores, académicos, directivos y administrativos.
En un mundo lleno de errores y políticos, ¿hacia dónde puedes voltear? Radio Universidad de Guadalajara presenta Solo Error 401.
¡Ya empiecen!
Muy buenas tardes, muchas gracias por sintonizar Radio Universidad de Guadalajara en su programa Error 401 en la segunda emisión de la semana. Les saludamos con mucho gusto, ya sea que nos escuche a través del 104.7 de FM o a través de internet en udg.mx/lagos. Hoy se encuentra conmigo Cristel y Chava, ¿cómo están?
Hola Ale, muy bien, muy contenta de estar aquí en estas tardes y días bastante calurosos en Lagos de Moreno, pero como siempre es un gusto estar detrás de este micrófono.
Bueno, la verdad también con mucho calor y ahora sí que en la ronda final, ¿no?, del semestre, ya también para concluir.
Ni lo menciones, chaval, por favor.
Entonces yo creo que muy contento de estar aquí.
Y bueno, a propósito de que acaba de pasar el 10 de mayo, pero nosotros no tuvimos la oportunidad de felicitar a nuestras radioescuchas, pues felicidades. Hoy, si usted es madre o funge como una, también, pues muchas felicidades. Y pues en base a eso vamos a desarrollar el programa. Va a ser muy interesante, ojalá que tengamos muchas personas que se comuniquen con nosotros. Le recordamos a nuestros teléfonos 403-1413-01800-701-2119 o a través de Facebook nos encuentra en Error 401. Nosotros estaremos leyendo sus mensajes. Pero antes de entrar al tema de lleno, vamos a escuchar una canción.
Sí, la escuchamos, sí. Y regresando la discutimos.
Máximo respeto para todas las mujeres, especial dedicación para las guerreras, energía femenina para equilibrar el mundo.
Mujer, no dejes que te quiten tu poder, ajeno. No dejes que te quiten lo tuyo. No dejes que te digan cómo tienes que ser antes que con nadie contigo ser fiel. No dejes que te usen y nunca más permitas que de ti abusen. No dejes que te usen, no more, no more, no more, hey. Te vi llorando de impotencia y supe que esa actitud de conmoverte es tu potencia, yeah, yeah. Es tu fuerza y es tu herencia, ese legado sagrado resguardado durante eras y eras que por siglos intentaron sepultarlo bajo piedras. Por temor, por ignorancia, tal vez por inconsciencia, te llamaron hechicera, te quemaron en la hoguera, pero nunca consiguieron apagar tu fluorescencia. Mujer, tú eres un batallón de pie y en resistencia, el misterio que no es capaz de revelar la ciencia. Eres la luz que guía en tiempos de demencia, eres la musa llenando de vida y dos mis ocurrencias. Eres la musa llenando de vida y vos mis ocurrencias. Escúchame, mujer, escúchame. Mujer, no dejes que te quiten tu poder, again, no. No dejes que te quiten lo tuyo. No dejes que te digan cómo tienes que ser antes que con nadie contigo ser fiel. Mujer, no dejes que te quiten tu poder, again, no. No dejes que te quiten lo tuyo. No dejes que te digan cómo tienes que ser antes que con nadie contigo.
usen y nunca más permitas que de ti abusen. No dejes que te usen, no more, no more, no more. Y eres de fuego y sueño, si eres un espejo. Y mientras me contengo, contemplo en ti ese templo. Te ofrezco lo que tengo, las flores de estos versos. Mis manos, mis anhelos, mi risa, mis desvelos. Y eres de sol, destello, de este mundo lo veo. Sintiendo por tu cuello, me enredo en tu cabello. Yo prendo lo que tengo, mi canto y sentimiento. Mis brazos y mi aliento, mi amparo y mi sustento. Y me envenenes tu piel con su maquillaje. Para mí tú así eres bella, natural plumaje. Me rindo y me dejo llevar ante tu oleaje. Yo te sigo con mi fe como mi único equipaje. Y no te creas lo que te dicen las revistas. 90, 60, 90 cifras no realistas. No hace falta más glamour egocentrista. Si estás perdida espero que esto te dé alguna pista. Mujer, no dejes que te quiten tu poder. Again, no, no dejes que te quiten lo tuyo. No dejes que te digan cómo tienes que ser antes que con nadie contigo ser fiel. Mujer, no dejes que te quiten tu poder. Again, no, no dejes que te quiten lo tuyo. No dejes que te digan cómo tienes que ser antes que con nadie contigo ser fiel. Mujer como la tierra, dadora de vida, amante, compañera, madre, amiga, hermana, hija. Mujer despierta, la diosa que llevas ahí dormida. Eres ternura y eres fuerza, dulzura, florida. Yo ya no te quiero ver sumisa y sometida. Yo te quiero libre y expandiéndote llama encendida. Maravillando al mundo con tu magia agradecida. Sintiéndote digna, sintiéndote bienvenida. Porque yo no quiero verte más sufrir. Me quema dentro un fuego si te veo así. Sabes que tienes en tus manos el poder de decidir. Tan solo dime si a mi lado tú quieres seguir. Porque no tengo intención de ser una prisión oscura, no. Quisiera llegar a sentir que esto es una tortura. Yo prefiero poder ofrecer a tus dolores cura. Curarte toda tristeza y toda amargura. Curarte toda tristeza y toda amargura. No dejes que te quiten tu poder, again, no. No dejes que te quiten lo tuyo. No dejes que te digan cómo tienes que ser antes que con nadie contigo ser fiel. Mujer, no dejes que te quiten tu poder, again, no. No dejes que te quiten lo tuyo. No dejes que te digan cómo tienes que ser antes que con nadie contigo ser fiel.
Bien, y bueno, hoy queremos entrar las dos, gracias. Acabamos de escuchar a una de las bandas mexicanas llamada Lengua Alerta con esta canción nombrada Tu Poder Mujer. Y ahora sí, Cristel.
Y ahora sí entro yo, ¿verdad? Bueno, primero me gustaría mandar saludos a unas amigas, a Yasmín, hasta Oaxaca, a Joana en Guerrero y a Gaby de Tampico que nos están escuchando en estos momentos. Muchas gracias por sintonizarnos. Y bien, pues ya como introducía Ale hace unos momentos por ahí antes de ir a la canción, el día de hoy vamos a hablar con respecto al día de ayer que fue el Día de las Madres. Bueno, la propuesta para el tema de hoy es hablar de maternidades, ¿no? Hablar del ejercicio de la maternidad como una actividad diversa en práctica y cómo pues tiene diferentes aristas, ¿no? Por ahí me gustaría hacer un poco la revisión histórica de pues cómo es que surge el Día de las Madres, ¿no? ¿Por qué se declara el 10 de mayo el Día de las Madres? Pues bueno, por ahí bajo la Secretaría de Educación de José Vasconcelos, en 1922, se propone el Día de las Madres, algo así como una especie de contraposición de propuestas por parte de grupos feministas de Yucatán hacia una planificación familiar. Es decir, estos grupos pugnaban por extender la planificación familiar como un derecho de las mujeres, como un empoderamiento corporal también, y pues como parte de a lo mejor reducir las tasas de pobreza o que ese tipo de situaciones se vayan extendiendo, ¿no? Por ahí me gustaría hacer una cita de un libro de Margarita Sanger que se llama Brújula del Hogar, que dice: la mujer debe hacer uso de su derecho de negarse a poblar la tierra de esclavos y a llenar el mercado de niños explotados. Creo que es una de las principales consignas de estos grupos en los que, bueno, dicen, bueno, si una familia vive en situación de pobreza, pues claro, no tener una planificación familiar, pues va a perpetuar esa pobreza, ¿no? Va a perpetuar esa situación, esa condición de precariedad que, lejos de poder salir de ella, pues se va complicando, ¿no? Por el tipo de necesidades que se tienen que satisfacer. Y bueno, en ese sentido, pues este personaje, José Vasconcelos, propone que exista un Día de las Madres, ¿no? Exista un Día de las Madres justo para enaltecer la capacidad reproductiva de las mujeres y ponerla como centro, ¿no? Y ahora sí, como evitar cualquier conspiración en contra de no serlo.
Exactamente. Inclusive, para estas fechas, pues fue muy, sabemos que en ese entonces el periódico era el periódico y la radio eran de los principales medios por los que se organizaba y se informaba a la población. Entonces, José Vasconcelos cuenta con el apoyo del periódico Excelsior. Exacto. Y bueno, obviamente también lo apoya el arzobispado de la zona, y así, claro, es como difusión, ¿no? Así es como se funda oficialmente el Día de la Madre. Y bueno, después de esto vino, inclusive en 1927 se hace la construcción de un monumento, que bueno, se termina en 1949, y bueno, se supone que este enaltecía a la maternidad, ¿verdad? Pero sabemos que en realidad solo buscaba el idealismo de madres abnegadas, y eso se refleja en los años siguientes. Porque del 1922 a 1968, todos los 10 de mayo, el mismo Excelsior organizaba festivales para las mamás. Entonces dirán, ah, pues qué bien, ¿no? Se les reconocía. Pero uh-huh. Se les reconocía a las madres más prolíficas, yo me imagino. Claro. Cuando dicen prolíficas, yo me imagino como a las que más hijos tenían. Entonces digo, ay, no inventes. A las heroicas y sacrificadas. Entonces, ¿qué vemos aquí? Pues es que obviamente tenías que ser una madre abnegada que diera todo por sus hijos para ganar este premio, ¿no? Y claro, obviamente estaban muy orgullosas las que lo ganaban. Entonces, bueno, ha sido toda una revolución desde entonces.
Sí, creo que el hecho de que aparezca un día exclusivo que enaltezca la maternidad, para lo que, claro, o sea, no estoy en contra de la maternidad, evidentemente, pero a lo mejor que esta exaltación, pues también nos lleva a tomar una especie de posturas morales en cuanto a lo que es ser una buena madre y lo que es ser una mala madre, justo lo que decías, ¿no, Ale? O sea, tenemos que solamente algunas que de las personas que tienen hijos, que crían hijos o que cuidan hijos, se les reconoce como madres, ¿no? O sea, es una especie también, incluso, pues sí, juega un papel de reconocimiento social, de prestigio, y pues tiene sus variantes, ¿no? Que creo que eso es lo más interesante. Y a mí me gustaría también preguntarnos qué tanto ha cambiado la celebración, ¿no? O en qué centralizamos o enfocamos la celebración del Día de las Madres. Porque muchas veces por ahí luego yo escucho quejas de muchas personas que son incluso más grandes que yo, o sea, ni siquiera de mi generación, que luego es que, pues, como que los regalos que me dan pues no están chidos, ¿no? O es que ¿para qué me regalan esto si yo quería otra cosa?
Las campañas de, ajá, por favor, no regale electrodomésticos para sus mamás, ajá, por favor.
O sea, como incluso a veces las instituciones se convierten, bueno, que el 10 de mayo, en lugar de que sea descanso para las mujeres que ejercen la maternidad o personas que ejercen maternidad, pues es como, puede entrar a sus hijos al trabajo, ¿no? O sea, entonces dices, okay, o sea, ¿hasta dónde o desde dónde estamos entendiendo ese reconocimiento del papel de las madres, ¿no?
Uh-huh. Digo, a lo mejor ha habido un avance, sí. Yo al menos este año, digo, ya van varios años que no estoy con mi mamá el 10 de mayo. Sí. Pero
te entiendo.
Pero aquí en Lagos yo sí pude ver que en la mayoría de las escuelas no tuvieron clases los alumnos, uh-huh, al menos en la educación básica. Y está bien porque consideramos que muchas maestras son mamás,
¿no? Ajá.
Y eso está muy bien. Pero también ya lo vi en otros ámbitos, como en muchos inclusive negocios pequeños que no abrieron o nada más veías a una parte del equipo que normalmente estás acostumbrado a ver, porque dieron el
descanso.
Pasó
en la universidad.
Ajá, ¿no? Pasó aquí mismo en la universidad.
Estaba súper solo.
Sí. Y inclusive creo que aquí era como de elección, ¿no? Considerando que estamos en finales, las maestras que son madres podían elegir venir o no, pero era bajo su elección. Y eso se me hizo muy, muy bueno.
Sí, sí, yo creo que por ahí como lanzar una pregunta a nuestros radioescuchas y nuestras radioescuchas, pues que se comuniquen con nosotros y no sé, como si, como qué piensan luego de la celebración del 10 de mayo o qué cosas les gustarían, porque evidentemente también tendríamos que considerar que no todas las madres están con sus hijos, ¿no?
Exacto.
O hay como otras otras maneras luego de acercarnos, ¿no? O de acercarse, o que incluso que son madres que están inmersas en tremendas tragedias, ¿no? Ahí tenemos las mamás de personas desaparecidas o de víctimas, pues, de violencia de Estado, de violencia de barrio, de diferentes razones, incluso madres de presos, presas, etcétera, que luego este día, pues, no es tan festivo que digamos, ¿no?
Pero vamos a ir a una pequeña pausa. Esperamos que se puedan comunicar. Si usted es madre, díganos cómo la pasó este día, cómo le hubiera gustado pasarlo. Sí, sí, también, lo que sea. Y pues bueno, vamos a escuchar la cápsula del día de hoy y ya volvemos a Error 401.
Ser madre en México, vivir precarizada y sin derechos. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, en México hay 57.5 millones de mujeres, de las cuales 30 millones son madres. De esta población, 4 millones son madres solteras, viudas o divorciadas. En el caso de las madres solteras, ellas representan al grupo con mayor cantidad de hijos menores de edad, ya que 9 de cada 10 madres separadas tiene al menos un hijo que aún no cumple los 18 años. De los más de 31 millones de hogares en México, 6 millones son encabezados por una mujer. Es decir, en ellos, la madre es la principal fuente de ingresos de la familia, ya sea por una menor retribución salarial del padre o por una ausencia física. Con base en información de INEGI, las madres dominan en el mercado laboral femenino, ya que 3 de cada 4 trabajadoras tienen al menos un hijo. Esto corresponde a una suma de 13.853.000 madres trabajadoras, las cuales representan el 73% de la población laboral femenina. La Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo 2012 menciona que el 44.1% de las madres mayores de 15 años participan en el mercado laboral. De este grupo, el 97.7% combina las labores extradomésticas con las labores del hogar. La situación conyugal de las madres influye directamente en su participación económica en la familia. Las madres solteras contribuyen en un 71.8%, las madres divorciadas en un 71.7% y separadas en un 68.3%. Además, el 45% de las madres que trabajan no tienen acceso a servicios de salud por su trabajo, ya que no cuentan con un contrato por escrito. Las madres jóvenes son las que presentan mayores niveles de marginalidad. Por ejemplo, el 45% de las mujeres de 12 años que tienen hijos viven en situación de pobreza y el 20.2% en pobreza extrema. Fuente: terceravía.mx, 9 de marzo del 2016.
Bien, ya estamos de regreso aquí en Error 401. Les recordamos los números en cabina. Son el 403-1413 y el 01800-701-2119. También puede comunicarse con nosotros a través de Facebook en Error 401 y además puede escucharnos por www.radio.udg.mx/lagos. La tarde de hoy estamos hablando sobre las maternidades y cómo es que pues celebramos, ¿no? Interpretamos estos roles y el día de ayer.
Sí, creo que eso es un punto bastante clave, que es con lo que vamos a continuar con la cuestión de la interpretación y los roles, porque platicábamos fuera del aire, Chava, que pues estábamos un poquito en discusión sobre la manera en la que entendemos la maternidad o las maternidades, ¿no? Porque evidentemente desde nuestras áreas incluso de estudio, pues las vemos con diferentes enfoques, pero creo que no están tan peleadas, evidentemente. Aquí tenemos al chava psicólogo y a Ale y yo que estudiamos humanidades con diferentes orientaciones, que también eso le da perspectivas distintas. Entonces creo que eso es parte de lo que va a enriquecer las interpretaciones. Yo partiría primero que la maternidad es un rol construido socialmente, ¿no? Construido y compartido socialmente. Entonces se construye a base de ciertas características que le vamos asignando o que nos han enseñado a asignarle, y pues que lo reproducimos de generación en generación y así sucesivamente. A mí, por ejemplo, en cuestión muy particular, a lo mejor tendrá que ver con mi contexto familiar y geográfico, pues la maternidad se me enseñó como una obligación. O sea, como una obligación, porque nací mujer, ¿no? Entonces, claro que muchas de las metas de mi vida van a estar encaminadas a una obligación hacia la maternidad. Tendrían que estar encaminadas a eso. Y evidentemente, cuando te sales un poquito luego de esas imposiciones, pues a lo mejor no es como el rechazo total, porque creo que en unos años atrás hubiera sido mucho menos aceptado, pero actualmente sí sigue siendo como una especie de intriga, ¿no? Es que ¿por qué no querrá ser madre si es lo mejor del mundo, ¿no? Y que sí puede ser lo mejor del mundo para algunas personas, pero evidentemente
para otras, todas, ¿no? Ajá. Exacto. Y yo creo que, bueno, leí también muchas notas que decían, ¿no? Y digo, ahorita como que todo se le echa la culpa a la generación millennial. Esta cuestión de que somos, digo, porque pues...
Sí, nos incluyen. Todo,
nos incluyen, ajá. De sí. Pronto queda como muy dudoso a partir de qué año te consideran millennial. Hay unas que desde el 85, desde los 90, desde el 2000... No, ajá. Desde el 2000 ya son diferentes, pero total sí. Que... Somos una generación, que es muy, nada más solemos pensar en nosotros, le tenemos miedo al compromiso, a las responsabilidades, según la negativa social, ¿verdad? Pero...
Híjole, eso me pega, ¿eh?
Pero la realidad es que, bueno, en nuestros casos, que ya estamos en el segundo piso de las décadas... tenemos muchos compañeros que tienen hijos y tienen hijos e hijas y no por eso han dejado, por ejemplo, sus estudios, sus trabajos y, bueno, es en base a muchísimas circunstancias. Yo creo que desde tiempos inmemoriales, no tan inmemoriales, al menos desde el siglo pasado, ocurría que cuando una mujer está embarazada... Digo, muchas lo eligen, muchas pues no lo planearon, pero deciden continuarlo. Y en base a lo que tú decías, Cristel, al contexto familiar en el que viven, es como se desarrolla su vida. Ahora vemos que a lo mejor sí hay más oportunidades, hay, no sé, guarderías, la facilidad de las familias para apoyar a la madre o a la pareja, a la familia, pero pues... No todo sigue siendo tan bien visto, seamos realistas.
Claro, creo que en ese sentido, como ya catalogadas como millennials, podríamos incluso refutar algunos argumentos, ¿no? Por ejemplo, yo no creo que decidir no ser madre implique una irresponsabilidad, uh-huh. O tenga que ver con que no tengo compromiso en mi vida, o que, no sé, con una serie luego de cosas que resultan ser argumentos de es que no quieres porque no te quieres comprometer a largo plazo, o no quieres sacrificar tu libertad. Pues no. O sea, tienen razón en ese sentido, pero no tendría por qué ser algo categorizado negativo. Como algo, exactamente, como algo malo. O sea, evidentemente, pues somos personas con intereses diferentes. Y decisiones distintas y diversas, y no tendría por qué haber problema con eso, ¿no? Y
porque, adelante. Luego también viene la contraparte de, es que para ti ser mamá es malo, todo lo que tenga que ver con los compromisos es malo, o estás en contra de la maternidad por completo. Pues claro que no, o sea, yo les he platicado algo que me pasó en la semana, que me decían que si no iba a festejar el Día de las Madres, y dije, pues claro que sí, o sea, ¿por qué no? Yo le hablé a mi mamá y todo, sí, tengo una mamá, que todavía no lo sea, no quiere decir que esté en contra, que, claro. O sea, también celebramos las mujeres que decidan que quieren ser madres, pero sobre todo eso, yo creo que el ideal que buscaríamos como sociedad, que que al menos yo creo que deberíamos de buscar como sociedad, es eso, que las madres lo sean porque quieren serlo, no claro. porque ya, ni modo.
Sí, o... porque incluso ni siquiera digerimos si de verdad es una decisión deseada de manera Exacto. autónoma, ¿no? O sea, sino que forma parte de patrones de aprendidos y patrones de reproducción social, evidentemente.
Sí, creo que, bueno, hay cosas muy interesantes que se han dicho, ¿no? En específico cuando hablamos del rol, ¿no? Del rol de la madre uh-huh. y cómo se reproduce. Creo que se reproduce, pues, en el seno familiar, ¿no? Sí. Tal cual. Y esa reproducción, bueno, va implícita en las pautas que a ustedes les tocó vivir, ¿no? Como chicas, sí. donde los juegos son habitualmente con muñecos y
eso, ¿no?
O sea, y son los juegos, ¿no? O sea, exactamente, es una programación. Entonces, la elección se vuelve bien corta. No sé, por ejemplo, uno como hombre sí puede elegir ser padre o no ser padre de familia. Pero una mujer, voy a esto. Una mujer cuando elige no ser madre de familia, tiene que bancarse, ¿no? Toda una carga moral, ¿no? Que va a implicar, pues, tener culpas, ¿no? De por qué decidió ser no mujer, uh-huh. ser no mamá. Ser no mamá es casi sinónimo de ser no mujer, ¿no?
Exacto.
Entonces, creo que a eso me lleva a pensar también en el imaginario social que se tiene sobre el rol de la madre en México, ¿no? Donde, como bien dicen, sí, la madre es, pues, idealizada y puesta como...
como casi santa, ¿no?
Sí, como casi santa, pero al mismo tiempo también es menospreciada, ¿no? No sé, el dicho típico, ¿no? Que dice la mujer como la escoba, ¿no? Atrás de la puerta o detrás de todo, de cada hombre hay una mujer, ¿no? Diciendo que, uh-huh. que la mujer no puede estar a la par del hombre. En ese sentido, va a ser el rol de la madre el que se encargue, ¿no? De mantener la unidad familiar. Creo que es bien importante esa contradicción que hay en el imaginario
sí,
social,
sí,
¿no?
Sí.
Porque hay una contradicción bien grande y se ve mucho en las madres adolescentes, ¿no? Que no se le quite ese apelativo de adolescente, o sea, se recalca su estatus de no ser una madre completa, pero también no es una adolescente, es más que un adolescente, ¿no?
O sea, incluso
no,
también hay discusiones con eso de madre soltera, ¿no? O sea,
sí.
¿por qué involucrar un estado civil a alguien que decide o al mejor sí, o no sea, decide ser madre,
no
pero
madre
lo
a secas,
es,
¿no? No se puede ser madre a secas, ¿no?
Exacto.
Si eres un adolescente, eres madre adolescente, ¿no? Y es una contradicción que va a reflejar todo este ideal, porque no hay un regaño, bueno, en cuando hemos impartido talleres a madres, a este tipo de madres, no hay un regaño por parte de los padres, ¿no? Hay un rechazo total a la idea de que sus hijas sean madres. Pero ¿qué pasa? Que cuando son madres, son celebradas, ¿no? En muchos casos son celebradas. Sí lo sufren, pero también... una
a lo mejor
vez,
por las condiciones,
claro,
pero no exactamente por la práctica.
Claro, exactamente.
Uh-huh.
Entonces, hay como un volteón de moneda, ¿no? Donde lo que estaba mal, bueno, ahora ya eres reconocida socialmente porque ya tienes hijos. Y el ser madre otorga un rol, ¿no? Y vemos muchas veces que los adolescentes carecen de rol. Cuando son padres o cuando son madres jóvenes, socialmente ya son escuchadas, ya son vistas, ya participan en la vida social adulta. Entonces, creo que es muy interesante ver cómo transforma a las personas el ser madres, ¿no? Más en México, porque puede ser, puedes tener características poco saludables, pero si eres una madre, te haces bondadosa, ¿no? O sea, casi se genera así y se deja también por otro lado, pues... ¿Qué tantas implicaciones como
intuitiva
persona puedes...? Claro.
Sí,
¿no? Y tienes un quinto sentido y eres entregada, ¿no? O sea, características, pues, ahora sí que muy deseables.
Claro.
Me imagino yo que siendo mujer serían características muy deseables para desempeñarme, ¿no? Como persona.
Sí, eso me parece muy interesante lo que hablas como de estas contradicciones, porque también pienso en que... en efecto, ¿no? Como en cierta esfera social sí se reproducen como esas cuestiones de que las mujeres son santas. Incluso toda la festividad en torno al 10 de mayo se trata de eso, ¿no? De agradecer y de resaltar las características más positivas de quienes han sido o fueron nuestras madres, ¿no? Pero por otro lado, si vemos la situación laboral, por ejemplo, de las mujeres, pues luego siendo madres se reduce su campo laboral, ¿no? Hay muchas empresas que no admiten mujeres que tengan hijos o que les pagan menos o que no tienen como un poco más de accesibilidad en cuanto a guarderías o no sé, se ven implicadas en una serie de cosas. Incluso hay quienes, mujeres que ya tenían laborando cierto tiempo en algún lugar y están embarazadas, después las liquidan, ¿no? O las corren de sus trabajos justo porque, pues, parece que no son funcionales en el área laboral, ¿no? Que tendrían que no tener compromisos. Y a mí eso me pasó en Guadalajara. A mí me ofrecieron un trabajo, pero primero me preguntaron, ¿tienes hijos? Y yo, no. Ah, entonces sí te van a contratar, ¿no? Y yo me saqué de onda porque, pues, era una empresa como de prestigio y todo esto. Y dije, órale, o sea, ¿qué onda con esas pautas, no? También.
Y se vuelve muy interesante porque el rol de la madre se valora solamente en lo íntimo y en lo familiar. Sí, o sea, se vuelve muy íntimo, ¿no? Sí. O sea, va a ser la familia y van a ser cuestiones afectivas las que hagan que valoricemos a la madre, ¿no? Precisamente no va a ser los desempeños que tengan fuera del seno familiar, ¿no? Porque hay mujeres que tienen hijos y que pueden desempeñar una muy buena función social. O más bien habitualmente es lo que hacen, pero no, eso no se les reconoce, ¿no? Si no se les reconoce que sean atentas o que sean que estén al servicio prácticamente de sus hijos, ¿no? Que vivan para sus hijos más que vivir para ellas.
Uh-huh. Sí, y bueno, antes de irnos al corte, me gustaría mandar saludos a Claudia, que nos está escuchando desde Colombia. Un saludo, Claudia, y un abrazo. Y a Goretti también, que nos escucha desde la Ciudad de México. Y por lo pronto vamos a ir a nuestro corte de estación. No se vaya de Error 401, quédese en unos minutos más, volvemos.
Errores Ingren. Así que estamos de vuelta.
No quiero ser una piedra más, la que tú tropieces. No quiero ser un obstáculo más que no puedas cruzar. Yo quiero ser un camino libre para que puedas andar de aquí para allá, de allá para acá, de aquí para allá, de allá para acá. Y no quiero ser como una pared que no te deja ver. No quiero ser como un dictador que no te deja ser. Yo quiero ser como la alegría para llegar a tu vida día con día. Yo quiero ser como la esperanza y reflejar en tu ser la confianza. Yo quiero ser esa melodía para tocarte noche y día. Yo quiero ser una puerta abierta para que nada nos detenga. Y no quiero ser oscuridad, prefiero aclarar el camino al andar como una luz.
Hoy quiero decirte, mujer, eres brillante y no existen sombras que puedan opacarte. Yo quiero decirte que eres tú tan deslumbrante. Vamos, vuela alto y siempre ve para adelante. Puedes escaparte, puedes alejarte de todos esos miedos que intentan aprisionarte. Puedes liberarte, tú puedes purificarte de todas las fallas que hayas cometido antes. Porque yo no quiero verte más sufrir. Me quema dentro un fuego si te veo así. Sabes que tienes en tus manos el poder de decidir. Tan solo dime si a mi lado tú quieres seguir. Porque no tengo intención de ser una prisión oscura. No quisiera llegar a sentir que esto es una tortura. Yo prefiero poder ofrecer a tus dolores cura, curarte toda tristeza y toda amargura. Porque no tengo intención de ser una prisión oscura. No quisiera llegar a sentir que esto es una tortura. Yo prefiero poder ofrecer a tus dolores cura, curarte toda tristeza y toda amargura. Y yo no quiero ser obscuridad.
ser como un dictador. No te dejas ser, yo quiero ser como la alegría. Para llegar a tu vida día con día, yo quiero ser como la esperanza y reflejar en tu ser la confianza. Y yo quiero ser esa medicina, ay, que te cura las heridas. Yo quiero ser una puerta abierta para que nada nos detenga. Y no, no quiero ser.
Y bueno, ya estamos de regreso. Gracias por quedarse con nosotros en Error 401. Antes de irnos al corte, hablábamos sobre esta cuestión de la santificación de las madres, ¿no? Uh-huh. Inclusive lo vemos en las películas de ciertas etapas. Mi madrecita santa, ¿no? Esta frase tan famosa dentro de los mexicanos.
En México es bien curioso hacer por ahí, poner atención a los insultos que creemos más fuertes
son los de la
es
mamá.
Para agredir a la mamá de alguien más, ¿no? O es como para denigrar, ¿no?, a la mamá de alguien más, y eso ahora sí como cuando nos ofendemos
por completo. Ay, sí, claro. Sí.
Y bueno, en cuanto a esa situación de cómo se centraliza mucho esta santificación de las mamás, pues por ahí algo interesante de revisar también sería el papel que juega en México la Virgen de Guadalupe, sobre todo, ¿no? La Virgen María como una imagen que sí representa la buena madre, ¿no? Lo que hablábamos al principio, Ale, o sea, cómo también incluso se polariza la práctica, ¿no? Cómo es que existe la buena y la mala madre, ¿no? Existe la entregada y la que lo hace a medias, existe, o sea, cómo vamos incluso clasificando y moralizando las maneras que tienen las personas para ejercer la maternidad.
Inclusive, a mí me da mucha risa en cuando hay matrimonios heterosexuales, que siempre es como, ay, no, es que, por ejemplo, el hombre es mi santa madre, o sea, su esposa, cuando también se convierte en madre, siempre hay la comparativa de, es que mi mamá, es que esto, es que el otro. Inclusive me pasa a veces en los camiones, que van las mamás, las señoras, platicando, ya grandes, sobre sus hijos, y siempre las parejas de los hijos son las malas, aunque ya son madres, ¿no? Y siempre es como la cuestión idealista de nadie puede ser mejor que mi mamá, nunca.
Sí, incluso... Sí, se estereotipa esta imagen, ¿no? La representación de las madres, y se convierte también en una manera incluso hasta difícil de alcanzar, y que se convierten en modelos que resultan comparables, ¿no? Que era lo que tú decías, Ale.
Sí, y inclusive esto que las parejas empiezan a decirle madre a, pues sí, a sus parejas, no a sus...
Ajá, no mami, a, ¿no?
Ajá. Y, digo, dejando un chiste de lado, yo, es como que Freud destapa una botella de Victoria,
la descorcha.
Pero como viene a ser de nuevo el modelo, ¿no? O sea, de nadie, la perfección está en mi mamá. Y muchas veces es una presión muy grande que tenemos, ¿no? O sea, las mamás no pueden hacerlo todo, son humanos.
Nosotras las millennials tenemos presión en ese sentido.
No, porque, y claro, yo creo que desde que siempre, o sea, desde siempre, se ha enaltecido este de, bueno, es que si no hay algo de comer, yo se lo doy a mis hijos en lugar de comer yo. Está bien, o sea, lo puedes decidir y adelante, si tú quieres, está bien. Pero también el hecho de trabajar, mantener una casa,
limpiar la casa.
Limpiar, ¿no?, la, o sea, casa, también. Esto que se ha peleado desde siempre, que porque a las amas de casa no se les paga si, claro, realmente hacen un, trabajo, un trabajo muy arduo. Sí. Y un sinfín de cosas que creemos que las mamás son súper mamás, que no les pasa nada, que no se cansan. Y claro que sí. Claro, sí pasa.
Algo muy típico es ver los espacios que se utilizan en casa, ¿no? Donde creemos que el espacio que es de mamá es la cocina. O sea, se asocia las salas de papá, o el estudio es de papá, el cuarto o el patio de juegos es para los chicos, no sé, la biblioteca es para los chicos, va a haber otros espacios, pero mamá no tiene prácticamente otro espacio cocina, más que la cocina, ¿no? Uh-huh. Y se asocia mucho, ¿no? Pues ahora sí que esta idea, ¿no? Que mamá, si no está en la cocina, pues a lo mejor no está en la casa. No sé, suele pasar mucho, por lo menos acá en lugares tradicionales como Los Altos, ¿no? Que, uh-huh, que es lugares donde se ve. Y como dicen, pues el estereotipo también, ¿no? Donde el primer amor es a la madre y lo tratamos de reproducir en otras parejas, ¿no? Tratar de encontrar el ideal, ¿no? De lo que fue mamá, querer a mamá, ahora queriendo tener una pareja que satisfaga todas nuestras necesidades, que como hombres a veces es bien sencillo, ¿no? Quedarnos en esa tendencia donde... Para mí una buena mujer va a ser la que me lave, me cocine y me atienda, ¿no?
O pues sea, la que pueda llegar a ser buena madre.
Sí, claro, ¿no? Entonces dices, claro. ¿Te casaste con una compañera o te casaste con una... o que estabas buscando un sustituto de madre, ¿no?
Claro.
O sea, son cosas como que también damos por muy sentado y no se cuestiona, ¿no? O sea, creemos que es lo habitual. Otra cosa también que se ve mucho es cómo se sacrifica, ¿no? La personalidad de las mujeres por atender su rol como madres. Cosa que no ocurre con los hombres. Un hombre no sacrifica su identidad para perderse en el rol de madre.
Y sus actividades.
Exacto. ¿No? Y en cambio a la mujer sí se le exige, ¿no? Que no sea ella, que sea una madre, ¿no? Que cumpla todas estas características. Y bueno,
que
creo
primero
yo
que... sea mamá y luego ya si tiene tiempo... sea todo lo demás.
Ella, ¿no? Y eso es, bueno, implica un montón de problemáticas porque va a reflejarse en el tipo de violencias que se viven donde el hombre no deja que la mujer sea ella misma, ¿no? O sea, todas estas pautas machistas y no nada más, sino muchísimas enfermedades que se generan dentro del seno familiar por esta frustración y esta imposición de normas que no van a ayudar a la mujer, pues, a desarrollarse personalmente. Así,
sí,
de plan.
Claro, a mí también... me parece muy importante lo que mencionamos en cuanto a los estereotipos, porque incluso también muchas de las razones por las que mujeres deciden no ser madres o reducir el número de hijos que desean tener es por sus condiciones laborales, ¿no? O sea, que saben que si deciden entrarle a la maternidad tendrían que o tener más trabajos o a lo mejor van a reducir sus posibilidades de entrar en el campo laboral o lo van a hacer con jornadas múltiples, ¿no? Porque yo, por ejemplo, veo que sí, el trabajo, el empoderamiento económico sí libera a las mujeres, ¿no? Sí te da cierta autonomía, te da independencia, pero en el caso de las mujeres autónomas económicamente, que son madres, se ven involucradas en una doble carga laboral. ¿Por qué? Porque no solamente es me salgo a trabajar y traigo el sustento para vivir, ¿no? Para mí, si tengo hijos, hijas, etcétera, pues también, sino que ahora lo que implican las labores domésticas, ¿no? Y creo que por aquí, pues una de las propuestas es la democratización de las labores domésticas, que es decir, que las labores domésticas se conviertan como parte de las labores familiares, ¿no? De todos los integrantes de la familia, no solamente lo correspondiente a las mujeres, porque también eso limita que tengamos la posibilidad o la oportunidad de aspirar a otro tipo de actividades, ¿no? Como el estudio, o mejorar de trabajo, o que nos asciendan de puestos, o involucrarnos en trabajos que a lo mejor nos demandan mucho más tiempo incluso.
Pero bueno, vamos a escuchar la última pieza auditiva que nos preparó producción y enseguida regresamos para estar concluyendo el programa del día de hoy.
Van creciendo los muros. escondido,
atravesados por ríos
y aguas cristalinas,
con peces tornasoles,
deseos tan espesos,
donde danzan caracoles,
de sueños tecnicolor,
de cielos multitonos,
de huellas de venado,
que brillan más que el oro,
de mundos sin dinero,
donde vuelva el intercambio,
es un mundo más hermano,
equitativo y solidario,
de un planeta libre, libre de fronteras, del silencio, del vacío, regresamos con certeza, la fuente de poder del canto a la vida.
Bueno, ya estamos al aire. Agradecemos la llamada de José Martín. Él pregunta si nos preparamos antes de cada programa. Pues dice que solemos tocar temas delicados y deberíamos de tener tacto, hoy en especial al tratarse de nuestras madres. Y pues sí, la verdad es que sí nos preparamos. Leemos bastante. Como ya lo hemos dicho siempre, no somos expertos en ningún tema, pero... Lo que tratamos aquí es de dar pues los puntos de vista diversos que podríamos encontrar, ¿no? No nada más los nuestros, por eso invitamos a las personas a que llamen, porque pues de eso se trata este programa, es una mesa de discusión, puede o no puede estar a favor, de acuerdo o en contra de nuestros comentarios.
Sí, claro, además que también situarnos en el tipo de medio en el que estamos, no estamos en una universidad pública, laica, que difunde como la investigación y a lo mejor diferentes puntos de vista, ¿no? Que en realidad es lo que nosotros intentamos hacer, o sea, no basarnos en meras opiniones, sino en argumentos, sí, sí, ¿no? Y muchas veces hablamos desde nuestra formación académica, o sea, era lo que platicábamos al principio, ¿no? Luego aquí también muchas veces estamos de acuerdo y eso se nota, pero en otras también pues tenemos diferentes posturas ante lo mismo o perspectivas que tienen que ver con el área en la que estamos estudiando, ¿no?
Sí, y bueno, al respecto, sí es un tema delicado, ¿no? Al hablar de las madres, pero por esa función
porque
llevan a cabo, ¿no?
Contexto.
Claro, y bueno, veamos que ahora sí que es la figura de crianza, ¿no? Y creo yo que como figura de crianza de una sociedad, bueno, merece el respeto, ¿no? Ahora sí que de llevar a cabo toda esta labor que implica el que los individuos nos convirtamos en adultos que retribuyen a su sociedad, pero eso no deja de lado el hacer énfasis en los matices que las maternidades van a tener, y más en una sociedad violenta como la mexicana,
¿no?
Sí,
creo que eso es lo fundamental, o sea, no estamos promoviendo que estemos en contra de las madres o de quienes quieran serlo, al contrario, ¿no? Pues ya hablábamos eso, nosotros tenemos madres, o sea, evidentemente no vamos a estar en una postura de estar en contra de ese ejercicio, pero sí cuestionar y también evidenciar la manera en la que esas prácticas se dan en nuestra sociedad, en nuestros respectivos contextos, porque claro que tiene sus matices. Ya decía Chava, ¿no? El contexto violento también determina que las madres estén en condiciones súper vulnerables, y a veces eso no lo vemos, o lo asociamos con el sacrificio que una madre debe de tener, pero les atraviesan muchas violencias, ¿no?
Sí, ¿no? Y señalar esa indefensión, ¿no? Que socialmente se impone a la madre, donde no puede ahora sí que responder públicamente, ¿no? A los agravios que se le hacen, y entonces se ve como con todas estas injusticias de desigualdad de salarios, pocas condiciones para tener un acceso a la salud, a la educación, a continuar su desarrollo personal. O sea, claro, creo que esa es la contradicción más fuerte, ¿no?, que hay en México. La realidad que se les impone a las madres y el ideal que todos, todos tenemos una madre y todos la queremos, pues. Eso no es discutible.
Y creo que algo que no se nos debe de pasar así para nada de vista es que quienes ejercen la maternidad la ejercen bajo situaciones y contextos muy distintos. O sea, no podemos establecer un solo modelo porque no se puede. O sea, no todas las personas estamos ni en las mismas condiciones económicas, ni en las mismas condiciones de accesos a servicios públicos, ni en nivel educativo, ni siquiera en orientación sexual, en derechos. O sea, hay una diversidad inmensa en las que está metida la maternidad que creo que hay que contemplar. O sea, porque evidentemente, a lo mejor tenemos nuestras ideas de que, pues, la madre se queda en casa y no sufre violencia económica ni violencia intrafamiliar solo porque su marido la mantiene, ¿no? O mantiene a la familia en condiciones de estabilidad económica o estabilidad emocional. Pero volteamos a ver la realidad y eso es menos común de lo que creemos. O sea, no podemos tampoco generalizar un solo modelo, ¿no? Ya hablábamos en el corte, como toda la diversidad que hay. O sea, hablábamos de mujeres que ni siquiera tienen a sus hijos con ellas, ¿no? A causa de la migración. Mujeres que también migran y en ese trayecto, pues, sufren violaciones, sufren abusos de muchos tipos. Y claro que eso no forma parte de las estadísticas, ¿no? Por ahí una nota de Proyecto 10 hablaba de las mujeres, del papel de las mujeres en la migración, que está súper invisibilizado, ¿no? Que se habla de la migración como un fenómeno meramente masculino. Entonces, claro que, pues, las cifras de mujeres, ¿dónde están, no? O qué están haciendo para continuar con esos sacrificios que tiene que ver la maternidad, ¿no? Mujeres que tienen que dedicarse a la prostitución, que tienen que tener 3-4 trabajos, que no pueden atender físicamente a sus hijos porque tienen que trabajar, porque hay padres ausentes, ¿no? También eso, que muchas veces la precarización y la vulnerabilidad de la maternidad tiene que ver con una figura paterna inexistente. O sea, y eso tampoco se ve, eso no se evidencia, ¿no? De ninguna manera.
Y, pues, bueno, también, ¿qué sería? Digo, yo creo que no habría una diversidad auditiva, hablando del caso de Radio Universidad, que, pues, si señaláramos como lo cotidiano, ¿no? O lo común, o lo ideal.
Lo porque, esperado.
Ajá, entonces sería como muy aburrido, yo creo. Entonces, es por eso que tratamos de llevar y de recalcar eso que a veces no se ve, o que se deja de lado, o que se da por obvio. Entonces,
sí, exactamente, ¿no? Las condiciones, por ejemplo, pienso en que no es lo mismo una madre de una ciudad, a lo mejor clase media, que una madre indígena, ¿no?
Inclusive
que luego tiene negligencias médicas.
Aquí en Lagos pasa con las mamás que viven en Lagos ciudad, a las mujeres que viven en las comunidades, en los alrededores. Y bueno, yo creo que lo sabemos perfectamente porque aquí los tres hemos podido convivir con mamás de ambos ámbitos.
Sí, claro. Y a mí algo que me gustaría por ahí para ir terminando mencionar es sobre las muertes maternas, o lo que se denomina muertes maternas, que son por causas de abortos clandestinos o partos mal practicados. Y esto, pues, claro que hace más vulnerables a las personas que no tienen acceso a servicios públicos de salud, o que les quedan muy lejos, o que hay negligencias incluso a nivel comunitario, o pues una serie. Pienso en las parteras, luego, que no en todos lados están tan activas, pero pues donde están activas, pues no tienen un respaldo jurídico, ni laboral, ni médico en caso de emergencias. Entonces también eso entorpece las prácticas y hay mujeres que mueren, ¿no? A la hora del parto, o porque decidieron practicarse un aborto, también mueren, ¿no? Entonces creo que ese tipo de cosas habría también que revisarlo, ¿no? Como unas se vuelven más, están más expuestas que otras a morir, ¿no? Desgraciadamente, parece muy alarmante, pero pasa todos los días, o sea, pasa todos los días, y muchas de esas negligencias, pues son incluso violencias médicas, ¿no? Violencias dentro de las instituciones de salud. A mí me tocó, porque es un tema que en particular estoy un poco metida en el tema de las parteras, me tocó en la orilla del agua y por la laguna, que una señora me dijo que aquí en un hospital de Lagos, pues le practicaron una cesárea innecesaria, como ocurre en muchos casos, y pues le dejaron una gasa adentro, ¿no? Entonces, la señora unos días después estaba que se moría de la infección. O sea, imagínense, o sea, ese tipo de cosas también las pueden llevar a la muerte, ¿no? La muerte por ejercer la maternidad, pero además que las instituciones que auxilian esa práctica, pues no cumplen su función como deberían, ¿no? Entonces, claro que habría que tomar todo eso en cuenta. Y ya me callo.
Pues bueno, ya se terminó el tiempo el día de hoy de Error 401. Reiteramos nuestro respeto y felicitación a las mamás, no solamente por haber sido ayer 10 de mayo, sino por las labores arduas que realizan día a día. Y también, pues, a las mujeres que deciden no serlo, porque, pues,
por están la libertad decidiendo. De decidir,
exactamente,
¿no? Creo que en ese sentido es
sí,
lo que
se debe celebrar.
Sí, los invitamos
a que se queden con la programación de Radio Universidad. A continuación tenemos Complexus, hoy es día jueves. Y pues bueno, nosotros nos escuchamos la próxima semana, el martes, en punto de las 3 de la tarde. Que tenga un excelente fin de semana.
Pues ya se acabó un error y no creemos haberlo corregido. Ojalá y la siguiente semana tampoco podamos hacerlo para que así nos escuches. Por ahora me piden que haya una salida del programa y para la salida solo tenemos la puerta.